39 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Les traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días tengan todos los que nos acompañan en esta mañana de martes, que es el martes de recuperación. Nos estamos recuperando de la cuesta del lunes, martes 26 de agosto del 2014.
Asimismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan, si alguien se acuerda de nosotros, con el buchito de café.
Con esa tacita calientica, humeante y sabrosa, imprescindible en nuestros amaneceres, ¿no?
Así pues que, así es.
Un saludo de parte de Teo y Girón, el control de sonido tempranero. Tenemos la producción, Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, usted la acaba de escuchar, Moisés López Camilado. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con los titulares.
Se mantiene en huelga de hambre en el combinado de Guantánamo el preso político Johannes Arce Sarmiento. Padres de los 75 estudiantes venezolanos que aún se encuentran en prisión denuncian violaciones de los derechos humanos de sus hijos. Senadores estadounidenses piden a 5 presidentes de América Latina que regresen sus embajadores a Israel. Y un alto militar estadounidense cree y los extremistas del Estado Islámico pronto serán una amenaza para los Estados Unidos y Europa.
Pasamos con las informaciones en detalle. Continúa en huelga de hambre en el combinado de Guantánamo el preso político Johannes Arce Sarmiento. Yaisé Furones García, esposa del también preso político Ricardo Pelier Frometa, informó a Radio Martí desde Caimanera que Arce Sarmiento le han hecho ahora una nueva acusación.
En horas de la mañana mi esposo se comunica conmigo por vía telefónica y me dice de que Johannes Arce Sarmiento se mantiene todavía en huelga de hambre desde el pasado día 13 de agosto en la celda de castigo de la prisión de Guantánamo, al cual lo están acusando ahora de desacato. A Johannes Arce Sarmiento le estaban violando desde el día 4 de agosto el derecho a teléfono. El día 13 de agosto él decide declararse en huelga de hambre, donde tira unas tirillas con consignas: Rubén asesino, Rubén dictador, respeten los derechos humanos, etcétera. Ese día fue amenazado y golpeado y se lo llevaron para la celda de castigo de la prisión hasta el momento. Denuncia a Rubén, el mayor de la seguridad del estado del combinado, y a la reeducadora del piso 1A, Moraima. Ellos son los máximos responsables de lo que le suceda a Johanne allí en prisión.
Tanto Acer Sarmiento como Ricardo Pelier Frometa y otros dos activistas opositores permanecen en la prisión provincial de Guantánamo en la espera de juicio.
El cantautor español Joaquín Sabina manifestó este lunes su decepción con el régimen cubano y la deriva que han tomado Fidel y Raúl Castro.
En declaraciones a la prensa en Santiago de Chile, explicó que él y otros de su generación fueron procubanos y procastristas, pero ahora no pueden cerrar los ojos a algunas cosas que ven en Cuba.
En una reciente entrevista telefónica con el diario El Nuevo Herald, Sabina dijo que ama mucho a Cuba, pero que lamentablemente la isla se parece mucho a un fracaso histórico.
El cantautor comentó que en sus visitas a Cuba fue tratado como un turista privilegiado y no como un cubano que sufriera y soportara la dictadura.
Joaquín Sabina también dijo que el drama del exilio lo entiende perfectamente bien, ya que en España hay muchos exiliados cubanos y es amigo de Paquito de Rivera, y conocido de Bebo Valdés.
En otras noticias, los padres de los 75 estudiantes venezolanos que aún se encuentran en prisión vinculados a procesos judiciales por su participación en las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro denunciaron violaciones a los derechos humanos de sus hijos. Tenemos en Caracas a Álvaro Algarra.
A pesar de la disminución de las protestas antigubernamentales en Venezuela, 75 estudiantes aún permanecen privados de su libertad. Sus condiciones de reclusión fueron objeto de denuncias por parte del grupo de jóvenes que hace unos días fue liberado. Para los representantes del movimiento estudiantil y los padres de quien aún están en prisión, hay claras violaciones a los derechos humanos en sus casos.
Todos han sido golpeados y somos nosotros los hacemos responsables de cualquier cosa que les pueda pasar a partir de ahora.
El padre del líder estudiantil Gerardo Carrero, joven que permanece en huelga de hambre desde la semana pasada, denunció como tortura lo que a diario vive su hijo.
Lo mantuvo de las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana del otro día, donde se hizo sus necesidades, ahí mismo colgado.
En contraste con las denuncias y con su gravedad, el canciller Elías Jagua señaló que nunca antes en Venezuela se habían respetado en tal magnitud los derechos humanos de los ciudadanos y defendió el sistema de justicia del llamado modelo socialista.
Que es el que le ha dado al derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, a los derechos humanos. Fundamentales.
En el mismo sentido se pronunció la defensora del pueblo de Venezuela.
Abatimiento del hambre, erradicación del analfabetismo. Es el fruto de un gran esfuerzo en nuestra competencia de promover los derechos humanos.
Lo que resulta paradójico frente a las palabras de la defensora del pueblo es que organizaciones no gubernamentales venezolanas relacionadas con la defensa de los procesados durante la ola de protestas antigubernamentales aseguran que aún hay 2.558 jóvenes con procesos penales abiertos y de ellos 75 permanecen detenidos. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra.
5:07.
En Ecuador, las autoridades de control bancario ordenaron la liquidación forzosa de un pequeño banco por problemas de solvencia y descartaron que el cierre pueda desestabilizar al sistema financiero local.
El Banco Suramericano de Accionistas Ecuatorianos y que operaba desde el año 1995 tiene una participación de apenas 0,05% en el mercado y fue intervenido por problemas de solvencia e incumplimientos reiterativos de las normas, según la Superintendencia de Bancos y Seguros.
El organismo garantizó en un comunicado el pago de los depósitos a los clientes en un plazo de 10 días y el cumplimiento de las obligaciones con los trabajadores.
La policía se ubicó en la entrada de la sede principal de la entidad, ubicada en el norte de Quito, mientras las autoridades se reunieron a puerta cerrada con los directivos y varios clientes lucían desconcertados por esta decisión.
El gobierno argentino acusa a los medios de comunicación, a los sindicatos y a los partidos opositores que reclaman que se pague la deuda del país de estar financiados por intereses extranjeros. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal.
El jefe de gabinete del gobierno argentino, Jorge Capitanich, arremetió contra los medios de este país, también contra los sindicatos y los partidos políticos opositores, acusándolos de servir a lo que el kirchnerismo denomina fondos buitres, los grupos de acreedores privados que reclaman el pago de la deuda argentina.
Están financiados y bancados por los fondos buitres, los medios de comunicación, los sindicatos y los partidos políticos que claramente cuando hay un proceso de discusión de una ley de pago soberano están a favor de los fondos buitres.
Esta dura reacción oficial era previsible ante el perfil épico que el gobierno impone a lo que la mayoría de sus críticos está presentando sencillamente como desaciertos e incumplimientos del mismo. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
En otras informaciones, varios senadores norteamericanos suscribieron el lunes una carta dirigida a 5 presidentes de América Latina para que retornen sus embajadores a Israel y restablezcan lazos normales con ese país, los cuales fueron afectados por la crisis en Gaza.
La petición a los presidentes del Brasil, Perú, Chile, Ecuador y El Salvador fue remitida por los senadores Marco Rubio de la Florida, Bob Menéndez de New Jersey, Mark Kirk de Illinois y Richard Rich de Idaho.
En la misiva, los legisladores estadounidenses destacaron el impacto adverso que los lazos diplomáticos degradados tendrían en el conflicto en desarrollo.
Subrayaron que la pérdida de vidas en este conflicto es trágico, pero la decisión de degradar las relaciones diplomáticas con Israel en este momento reafirmará a los líderes de Hamas en continuar con los ataques de cohetes indiscriminados contra civiles en Israel.
Bien, exactamente las 5:11 minutos de la mañana, mis amigos. Y bien, estamos madrugando contigo con muchísimo placer. Este martes, Lucy García y Moisés López, desde el control del sonido, Teo Giró, desde la producción, pues Ernesto Morales Alpizar, y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Bueno, en esta primera media hora de transmisión y de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Las páginas deportivas a cargo de Pepe Lacayo. También bueno, estaremos conversando con Lucy, escuchando una página musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es la aplicación interactiva de Martín Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya. Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en su edición especial Embargo o Bloqueo. Un análisis profundo sobre la ley Helms-Burton, mejor conocida como la ley del embargo, su contexto, su realidad, su aplicación y cómo el gobierno cubano la utiliza para justificar sus fracasos. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com o a nuestras redes sociales Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Embargo o bloqueo. No te lo pierdas. Este sábado a las 4 de la tarde. A través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba e importante el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martín y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
mis amigos, el estado del tiempo para Cuba llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com. Y predominarán los nublados en la región oriental con algunas tormentas eléctricas y numerosas lluvias que pueden ser fuertes y hasta localmente intensas, principalmente en zonas montañosas. En las regiones occidental y central estará parcialmente nublado y se nublará en zonas del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte en occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora y del sur al suroeste en oriente entre los 15 y los 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en el norte occidental. Y hasta aquí el pronóstico del tiempo para Cuba.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Página deportiva a continuación a cargo de Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de tempranito y de mañana. En esta ocasión vamos a hablar del deporte de los puños. Pospuesto por segunda vez, el combate entre el púgil cubano Junieski González y el norteamericano Jordan Russell. Junieski González, 29 años de edad, peso semicompleto, vive y entrena en Miami, Florida. Tiene promedio perfecto de 14-0, con 10 knockouts a su favor. Iba a pelear contra el norteamericano en Nueva Jersey el 6 de septiembre, pero el combate fue pospuesto porque el norteamericano se ha lesionado dos veces. La primera vez fue en agosto, luego el combate fue pospuesto a septiembre y ahora se lesionó otra vez, así que vamos a tener que esperar para ver si Junieski González puede algún día pelear contra Jordan Russell. Mientras tanto, otro púgil cubano, Richard Abril, peso ligero, mide 5'9", nació en Isla de la Juventud, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida. Va a pelear en Helsinki, Finlandia, un combate de 12 asaltos contra el finlandés de 27 años de edad, Edis Tahti, por el título peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo el 20 de septiembre. Así que Richard Abril, con 18 victorias en su carrera profesional, 8 de ellas por la vía rápida del knockout, 3 derrotas, ninguna por knockout, va a pelear contra este finlandés que tiene 23-0 y 7 knockouts a su favor. Y por último, Sullivan Barrera, un cubano de 32 años, peso semicompleto, un diestro que mide 6'2", 185 centímetros, nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena en Miami, Florida, tiene 12 victorias en su carrera profesional, no conoce la derrota, 7 knockouts a su favor, va a pelear en Connecticut, Estados Unidos, contra un púgil que todavía desconocemos. La decisión se va a llevar a cabo la próxima semana. El combate será el 20 de septiembre, cuando Sullivan Barrera exponga su invicto en el deporte de los puños. Muy bien, y hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Se mantiene en huelga de hambre en el combinado de Guantánamo el preso político Johannes Arce Sarmiento. Padres de los 75 estudiantes venezolanos que aún se encuentran en prisión denuncian violaciones a los derechos humanos. Senadores estadounidenses piden a 5 presidentes de América Latina que regresen sus embajadores a Israel. Y un alto militar estadounidense cree que los extremistas del Estado Islámico pronto serán una amenaza para Estados Unidos y Europa.
5:18 de la mañana, por acá estamos con Lucy. Lucy, buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, qué bueno que nos están acompañando en este martes de recuperación.
Tú sabes que nos están acompañando desde Tampa y desde España. Bueno. Tenemos en Tampa a Yuri Mora que dice, buenos días, Oscar y Lucy, en sintonía desde temprano, mediante la aplicación TuneIn Radio. Que tengan buen día. Por otra parte, también el señor economista cubano Elías Amor, vecino de España, que está en estos momentos esperando la hora casi del almuerzo, también nos escucha en este minuto allá en su casa. ¿Qué te parece?
Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por dejárnoslo saber. Muy buenos días tengan todos ustedes. Y bueno, se impone hablar de la ceremonia de los Emmy del día de ayer. El Emmy es un premio pues muy importante, no tiene la en el mundo internacional, no es como el Oscar, porque ¿qué pasa? Las películas llegan a todos los lugares del mundo, aunque las series norteamericanas ya viajan pues todas, casi todas las fronteras, ¿no? Y la premiación anual que se hace en el Teatro Nokia allá en Los Ángeles es la que atiende lo que es la televisión. Y tenemos que la serie Breaking Bad arrasó con la 66 edición, esta es la edición número 66 de los premios Emmy, una ceremonia que se celebró, como dije antes, en el Teatro Nokia de Los Ángeles, donde esta serie puso broche de oro a sus 5 temporadas con 5 galardones, incluido el de Mejor Drama, que ya había conseguido en el año 2013, es una serie que ha durado pues 5 años, y en los 5 años se ha llevado el galardón, así que esta sí que fue su temporada de cierre. Por cierto, que vi el capítulo final, muy espectacular, igual que la serie, y rivalidó, en este caso, su corona. Sí. No sé si viste la serie.
¿Qué serie?
Es una serie maravillosa, Breaking Bad. Ok, seguimos hablando de Julia Louis-Dreyfus como la mejor actriz de comedia. Obtuvo su cuarto Emmy en esta ocasión. Volvió a ser premiada a La Familia Moderna, el veterano programa de la colombiana Sofía Vergara, que volvió a llevarse el Emmy por 5th año consecutivo. Así que ellos dicen que no pensaba que esto fuera a ocurrir. También Modern Family logró los premios de Mejor Comedia, Mejor Actor de Reparto, Mejor Dirección. Vergara en ese momento, pues en este momento no estuvo nominada, pero protagonizó sin embargo el momento más polémico de la noche.
Sí.
Ejercer de mujer objeto para entretener al público durante un discurso institucional. Así que la criticaron con respecto a eso.
Ejerció como mujer objeto para entretener al público.
Sí, hizo como un papel de mujer objeto para entretener al público cuando hubiese un discurso institucional. Bueno, fue algo que escribieron para ella.
Claro.
Reportó críticas, pero dice lo que ella contestó a eso fue que, bueno, que una persona puede ser atractiva, divertirse y reírse de sí misma, ¿no?
Ella pudiera ser un lindo mueble para cualquier lugar de la casa, mujer objeto, lindo
bueno,
mueble.
Eso de mujer,
bello mueble.
De mujer objeto. El mejor telefilm, la mejor película de la televisión fue Un Corazón Normal, de Normal Heart, que a pesar, se hizo con el triunfo, a pesar de no lograr ningún galardón de actuación.
La vi por HBO, te lo comenté, la vi recientemente en la cadena HBO, el Normal Heart, la vi.
Y Sherlock, His Last Bow, su último voto o juramento, fue merecedora de los galardones de miniserie o telefilm del mejor actor y mejor actor secundario. Martin Freeman fue el secundario y Cumberbatch el mejor guión también. Juego de Tronos, tan popular, pues
sí, popular,
se llevó 19, que optaba, estaba compitiendo por 19 galardones, se tuvo que conformar con 4.
Imagínate.
Y los 4 fueron de carácter técnico. Así que algún día, un poco frustrante.
Algún día los Peachy Boys van a calificar para algún premio Emmy, los Peachy Boys. ¿Has visto sus trabajos?
No, pues
muy
no.
Simpático.
Pues mira
los
que Peachy Boys
son cubanos.
El caso es, sí, pero no están en los premios de...
No, no.
Estamos hablando de los Emmy.
Yo sé. Digo yo que algún día van a calificar para los premios Emmy.
Ah, bueno, pues
ahora
sí, no lo dudo, no lo dudo. Una que fue premiada también fue Jessica Lange,
sí,
y Kathy Bates como mejor actriz secundaria y Jessica Lange como mejor actriz de miniserie. Esta actriz es una mujer maravillosa. Y para cerrar, se le rindió un homenaje a Robin Williams, que como todos sabemos falleció, sí, este mes, y el homenaje estuvo a cargo, lo recordó el cómico Billy Crystal.
Buen personaje para recordar a este señor que falleció recientemente. Bueno, pues son las 5:24 minutos de la mañana y este segmento musical que llega a continuación llega a ustedes por cortesía del Encanto. Acaso un día diferente con el canto de Lance Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, entrevistas, viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación, frases de motivación y cuentos y leyendas.
El encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El encanto le encantará.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 5980 y los 6030 kHz, banda de 49 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Estamos entrando de lleno ya en nuestra segunda media hora de transmisión. Así que buenos días para usted, mi oyente, que durante la primera media hora se ha sumado a la sintonía. Nos acompañas en este amanecer de martes. Estamos de agosto 26 del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias, pues, por estar con nosotros, por acompañarnos. Voy a aprovechar para dar la dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. La dirección del Twitter es @martitempranito y en Facebook es Tempranito y de Mañana. Ahí sí, le estaremos esperando también para recibir sus comentarios. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Las nuevas regulaciones de aduana que entran en vigor en Cuba en septiembre siguen creando problemas. Protestan manifestantes encapuchados en el estado Táchira contra el gobierno de Venezuela. La Casa Blanca estudia sus opciones contra la fuerza del Estado Islámico en Siria. Y el presidente de Ucrania disuelve el parlamento y convoca elecciones adelantadas para octubre.
Pasamos con las informaciones en detalle. Ciudadanos cubanos se quejan de las nuevas regulaciones de la aduana que entran en vigor el 1 de septiembre. José Luis Ramos preparó este reportaje con testimonios recogidos en la isla por la agencia independiente Palenquevisión.
A pocos días de que entre en vigor la nueva disposición de la Aduana General de la República de Cuba, que impone más restricciones a la importación de artículos y aumenta los impuestos de los productos de carácter personal, la medida provoca debate en las calles de la isla, según el trabajo del grupo de realización audiovisual Palenquevisión.
El problema es que aquí todo es así, no sé por qué lo hacen, yo sé que no nos va a beneficiar. Todo el mundo quiere traer cosas, quiere comprar esto y al final no nos puede traer.
Yo creo que eso está bien, porque me imagino que así, ¿no?
se limite un poco la entrada al país de demasiados productos que entran aquí, de todo bien para ellos, ¿me entiendes? Pero bueno, así eliminaría un gran problema acá.
La resolución 206 del 2014 ajusta las cantidades de artículos de aseo, ropa, calzado y alimentos que un viajero puede ingresar al país o a través de envíos postales.
Lamentablemente hay personas, fíjate, que de verdad que no tienen tantas posibilidades y van en busca de ayudar un poco a su familia aquí y se verán bloqueadas. Habrá quien lo haga por negocio y bueno, ya eso es otra cosa, pero bueno, el que sí de verdad lo hace para ayudar a la familia, se lo siente muy fuerte.
Según la ley, están quitando los particulares para que la gente se vean obligados a comprar en la tienda. Chicos, los particulares venden mejor que la tienda. La tienda los productos y las cosas están caras. Llevan a añejar 99 años. Llevan ya mucho tiempo, entonces cuando tú vas te lo compras, la semana se te rompieron, los particulares tienen más garantía.
Es mejor ropa, tiene más calidad, no se están guardadas.
Aquí uno sabe perfectamente dónde es que se compra, en el shopping no te digo que sí, pero los precios están más altos. Te vas a comprar un par de zapatos y tienes que reunir 3 salarios.
Preguntaron sobre el hecho de que la mayoría de las tiendas estatales sean regidas por los militares y muchos lo desconocen o no tienen seguridad de ello.
He escuchado eso, pero bueno, no tengo conocimiento suficiente como para responder. Pero lo he escuchado, sí, sobre todo las TRD.
Imagino que a todas deben ser controladas por militares, a mi opinión personal. Un mejor control.
La nueva disposición entra en vigor el 1 de septiembre. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Exactamente, son las 5:34 minutos.
El activista Yunieski San Martín Garcés denunció a Martín Noticias las amenazas recibidas de parte de agentes de la policía política cuando intentaba trasladarse hacia la ciudad de Santiago de Cuba.
El domingo pasado, 24 de agosto del 2014, aproximadamente a las 4:20 de la madrugada, fui detenido arbitrariamente por 3 agentes de la Policía Nacional en la parada que está cerca de la carretera hacia Guaymar, cuando yo pretendía viajar a Santiago de Cuba, donde está José Daniel, para festejar el 3er aniversario de la Unión Patriótica de Cuba. Los agentes actuantes me esposaron sin darme explicación alguna, y uno de ellos se refirió a mí diciendo que dónde yo pensaba ir. E inmediatamente llegó el jipe de la Guardia Operativa, al cual me montaron y trasladaron a la unidad de la policía del municipio de Colombia en la provincia de Las Tunas. Allí fui introducido inmediatamente a los calabozos sin explicación alguna ni cumplir los requisitos que establecen para los detenidos. Y 4 o 5 horas más tarde se presentó ante mí el teniente coronel Juan Peña Leiva de la policía política para decirme que no me dejarían llegar a Santiago por ningún motivo y me amenazó diciéndome que para qué yo quería viajar, hacer un viaje tan largo que me podría suceder cualquier cosa. Estas amenazas son constantemente por parte de la policía política. De ahí no fue hasta las 6 de la tarde, más o menos, que me sacaron del calabozo y me dejaron ir hacia mi vivienda.
Más de América Latina, un pequeño grupo de manifestantes encapuchados protestó desde la madrugada del lunes contra el gobierno socialista de Nicolás Maduro en un punto de noreste de San Cristóbal, estado Táchira, constató un fotógrafo de la AFP.
La manifestación comenzó pasadas a las 4 de la mañana, hora local, en la avenida principal de Las Pilas, cuando los jóvenes bloquearon las calles con bolsas de basura y escombros.
Poco después comenzó un enfrentamiento y se lanzaron bombas incendiarias a caseras contra la Guardia Nacional y la policía, que respondieron con balas de goma y bombas lacrimógenas.
Durante la protesta se escucharon reclamos en contra de la escasez de productos básicos, la inflación, que supera 60%, y la inseguridad.
Y representantes del gobierno de Colombia y la guerrilla de la FARC continúan las conversaciones de paz en La Habana. Nuestro colega Jorge Orellana informa.
Continúan las conversaciones en La Habana, Cuba, entre representantes del gobierno de Colombia y de la guerrilla de las FARC. Esta semana se prepara un nuevo grupo de 12 víctimas del conflicto para un microciclo en la mesa de negociaciones de La Habana para la preparación definitiva del procedimiento de la comisión histórica. En los últimos días, una comisión de militares llegó a La Habana y dialogó directamente con representantes de la guerrilla en la mesa de conversaciones. El jefe del equipo negociador del gobierno en los diálogos de paz, Humberto de la Calle, dijo que no se está negociando en este momento un cese al fuego.
No estamos negociando un cese al fuego ahora. La fuerza pública sigue actuando en todo el territorio nacional. La subcomisión se limita a preparar posibles mecanismos futuros que solo entrarían en vigor en el momento en que lleguemos a un acuerdo final.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
El ex nuncio apostólico en la República Dominicana, Joseph Wesolowski, acusado de abusar sexualmente de niños, no tiene ya inmunidad diplomática y puede ser enjuiciado en el país caribeño, declaró el lunes el Vaticano.
El vocero vaticano, reverendo Federico Lombardi, dijo que Wesolowski ya no era diplomático de la Santa Sede ni tenía inmunidad diplomática, por lo que puede ser sometido a proceso judicial de tribunales que tengan jurisdicción sobre él.
La decisión fue calificada de justa y positiva por el procurador general dominicano Francisco Domínguez Brito.
El Vaticano retiró a Wesolowski como embajador en agosto pasado tras surgir rumores de que abusaba sexualmente de menores en la República Dominicana.
El presidente de Ucrania disolvió el parlamento y convocó a elecciones adelantadas en octubre, mientras su país continúa combatiendo a insurgentes prorrusos en regiones del oriente.
El mandatario Petro Poroshenko formuló el anuncio en su portal web, donde confirma que disolvió el parlamento y convocó elecciones el 26 de octubre.
El presidente ucraniano señala que la decisión es coherente con la constitución, tras subrayar que la coalición del gobierno colapsó hace varias semanas.
Los combates entre rebeldes prorrusos y tropas de Ucrania en el este del país han dejado un saldo de al menos 2.000 muertos, según estimados de la ONU.
La Casa Blanca no descarta una operación militar contra las fuerzas del Estado Islámico en Siria. Desde Washington informa Tony Cano.
El primer ministro de Siria advirtió a Estados Unidos que no lleve a cabo ataques aéreos dentro de Siria contra el Estado Islámico, ISIS, sin el consentimiento de Damasco, argumentando que cualquier ataque de esa naturaleza podría ser considerado una agresión. Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, habló de posibles ataques contra ISIS a pesar de la advertencia siria. El presidente ha demostrado la disposición en otras ocasiones de tomar las medidas que sean necesarias para ordenar la acción militar si es imperioso para proteger a ciudadanos estadounidenses. Y eso es cierto, sin importar que tenga que ver con fronteras internacionales. Las declaraciones de la Casa Blanca se conocieron un día después de que el periodista estadounidense independiente Peter Theo Curtis fue liberado el domingo por un grupo que lo mantuvo cautivo en Siria durante 2 años. Obama se ha negado a ordenar acciones militares en Siria, aún después de un mortal ataque hace 1 año con armas químicas cerca de Damasco que fue atribuido al gobierno del presidente Bashar Assad. En Washington, les informó Tony Cano.
Y el primer ministro de Francia, Manuel Valls, presentó la dimisión de su gobierno, anunció hoy el presidente François Hollande, quien le encargó la formación de un nuevo ejecutivo.
Hollande informó en un comunicado que la composición del gobierno será anunciada el martes, después de que este fin de semana los ministros de Economía y de Educación criticaron públicamente la política del Ejecutivo.
En una entrevista publicada el sábado por un diario local, el ministro de Economía Arnaud Montebourg puso en aprieto al gobierno francés al criticar la política económica de Valls y Hollande, así como lo que llamó la austeridad que Alemania impone a toda Europa. Bien, son las 5:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio Maicí, las páginas deportivas a cargo de Pepe Lacayo. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana me ocupo de usted y yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, llevo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM.
todos los días de 10 a 12 de la noche.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Pasamos al pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí. Y predominarán los nublados en la región oriental con algunas tormentas eléctricas y numerosas lluvias que pueden ser fuertes y hasta localmente intensas, principalmente en zonas montañosas. En las regiones occidental y central estará parcialmente nublado y se nublará en zonas del interior y sur con algunos chubascos y tormentas eléctricas. Las temperaturas máximas estarán entre los 31 y 34 grados centígrados. En la noche las temperaturas estarán entre los 25 y 28 grados centígrados. Soplarán vientos del noroeste al norte en occidente y centro entre 10 y 25 kilómetros por hora y del sur al suroeste en oriente entre los 15 y los 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en la costa norte central, así como en el resto de la costa sur, y la mar permanecerá tranquila en el norte occidental. Y hasta aquí el pronóstico del tiempo para Cuba. Mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía, tal vez cinco antes, todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes, en la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña, desde lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Finalizó el lunes por la noche la primera jornada de la Liga Española de Balompié con dos partidos. El Real Madrid, el actual campeón de Europa, derrotó 2-0 en casa al Córdoba con goles de Karim Benzema en el minuto 30 y Cristiano Ronaldo en el minuto 90. Luego, más tarde, el actual campeón nacional de España, el Atlético Madrid, solo pudo sacar un deslucido empate a cero de visita contra el Rayo Vallecano. Un resultado y un comienzo de temporada muy poco digno para el actual campeón nacional de España y el actual campeón de la Supercopa Española de Balompié. En otros resultados de la primera jornada, el Barcelona derrotó 3-0 al Elche el domingo con dos goles de Messi y el campeonato comenzó el sábado. Málaga derrotó al Athletic Bilbao 1-0 y el Sevilla empató contra el Valencia. En el fútbol, pero a nivel de Europa, mañana reanudan los playoffs de la Champions League. El Maribor de Eslovenia estará en Escocia contra el Celtic. Empataron 1-1 la semana pasada. El Aalborg de Dinamarca contra el Apoel de Chipre. Slovan Bratislava de Eslovaquia contra el Bate Borisov de Bielorrusia. El Standard Lieja de Bélgica contra el Zenit San Petersburgo en Rusia. Y el Lille de Francia en Portugal contra el Porto. El Porto ganó 1-0 el encuentro de ida la semana pasada. Y ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Nuestro pasatiempo nacional nos tiene una jornada completa de 15 partidos para el martes 26 de agosto. Los 30 clubes en acción, todo el mundo jugando, van a lanzar dos peloteros de sangre cubana el martes. Estará el zurdo de Hialeah, Gio González, con 6 victorias y 9 reveses. El zurdo lanzará a las 7 de la noche contra los Phillies de Filadelfia. Los Nacionales de Washington están discutiendo el banderín de la Liga Nacional Este. Y luego el cubano-americano, el muchacho de Belén, Nick Martínez, con 3 victorias y 9 reveses. El derecho estará lanzando a las 10 de la noche con los Rangers allá de visita en Seattle contra los Marineros. También en acción, el colombiano José Quintana, el zurdo de los Medias Blancas de Chicago, con 6 victorias y 10 reveses, estará lanzando a las 8 p.m. contra los Indios de Cleveland. Y el dominicano Johnny Cueto, con 15 victorias y 7 derrotas, estará lanzando para los Rojos de Cincinnati en casa versus Cachorros de Chicago, ese partido a las 7 p.m. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias en las nuevas regulaciones de aduana que entran en vigor en Cuba en septiembre siguen creando polémica. Protestan manifestantes encapuchados en el estado Táchira contra el gobierno de Venezuela. La Casa Blanca estudia sus opciones contra la fuerza del Estado Islámico en Siria. Y el presidente de Ucrania disuelve el parlamento y convoca elecciones adelantadas para octubre.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de nuevo de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la nueva telenovela que estrena Univisión. No acostumbro a ver ese tipo de novela.
Yo
pero
te iba a preguntar eso, si tú eres telenovelera.
No acostumbro, ¿no? Pero lo que sí me sobresale es que hayan llevado a la televisión en forma de telenovela La Malquerida, que es una obra de Jacinto Benavente.
Sí, señor.
Un clásico de la literatura.
Así es.
Y entonces me parece que va a ser llevarlo a telenovela. Lo ideal sería pues que mantuvieran la historia real, cosa que creo que va a estar muy difícil.
Muy difícil, ¿eh?
El drama sí me imagino que será el mismo. La mujer con una hija y que hay una relación de la hija enamorada del esposo de la madre, que es el tema en lo que se basa, sí, la malquerida,
claro,
de Jacinto Benavente. Y en esta ocasión, pues me imagino que esto será una especie de versión libre, pero recuerdo la versión de la película de Pedro Armendáriz, Columba Domínguez y Dolores del Río. Uh-huh. Si vamos a hacer historia de versiones, sí, anteriores, ¿no? Y en una ocasión, pues tengo entendido que sí se llevó a teatro también allá en México. Y bueno, esto es una historia original del año 1913 que la escribió el premio Nobel o Nobel de Literatura Jacinto, sí, Benavente. Uh-huh. Así que me imagino que la historia base pues estará ahí, pero tendrá que ser una versión naturalmente libre,
claro,
que quieran darle el desenlace real que uh-huh tiene esta historia.
Sí, pero bueno, la pregunta sería, ellos tendrían que ir escenográficamente hacia el año 1913, en vestuario, escenografía, todo, hasta el año en que sucedieron los hechos en la novela, o harán una versión libre,
pues,
más moderna,
eso,
más, no sé.
Eso yo no sé porque yo no la he visto.
Yo sé, yo tampoco.
Aquí lo que te muestran en la nota de prensa de lo que es Univisión, ¿no?
Sí,
de Associated Press, la historia de una madre y una hija en un triángulo amoroso. Eso sabemos que es la historia,
claro,
sí, de La Malquerida.
Exacto, sí.
Y que está protagonizada por Victoria Rufo y Ariadne Díaz. La novela comenzó este lunes, yo no sé por qué no la vi, por eso te pregunto. Había empezado ya a transmitirse en México en junio. Me imagino que si tengo la oportunidad de ir al internet, enseguida veré si es una actualidad o si es una versión. Dice que hay mucha admiración desde el principio. Han mantenido los nombres originales, porque aquí veo que Acacia es el nombre de la hija, que es el nombre original en la obra de Jacinto Benavente. Y tiene una atracción por Esteban, que el actor es Christian Mayer, que hace el padrastro.
Sí.
Poco a poco se va dando cuenta de que es un hombre excelente, que ama a su mamá, que la trata muy bien, pero la admiración que tiene por él la lleva a confundirse con el amor, ¿no?
Victoria Rufo es protagonista de esta novela, hace de la mamá, de la...
Acacia es una muchacha joven.
Sí, jovencita, sí.
Y está, comienza la historia que ella está enamorada de otro chico que lo hace Mane de la Parra. Entonces, no sé si es, se ha criticado muchas veces a las novelas que carecen de tramas nuevas, que carecen de crítica social.
Exacto.
Y a lo mejor, pues, esta es una excepción. No,
es una buenísima historia. Pues, Victoria,
parece,
vamos a ver cómo la lleva, ¿no?
Parece que se está poniendo de moda, porque ahora creo que, no sé si es Univisión o Telemundo, que está anunciando Los Miserables de Víctor Hugo.
Imagínate tú, esa sí es dura.
Y ves una mujer que es Araceli Arámbula corriendo vestida moderna, así
entonces son Los Miserables de ahora.
esos son peores que los de Víctor Hugo.
Imagínate tú, bueno, ahora, actualmente.
Vamos a ver si esta historia se desarrolla en el año 1913. Lo voy a tratar de buscar después.
¿Tuviste la novela esta que protagonizó la hija del Puma, Doña Bárbara, una versión?
No, tampoco.
Yo vi la película aquella vieja de María Félix. No tiene nada que ver con lo que vimos en televisión.
En la novela, sí, por eso. Vamos a ver qué sucede.
Bueno,
gracias.
Gracias a ti, Lucía.